3 de la tarde, 32 minutos. Qué calor que hace en todo el país. Y todo el país quiere, cuando hace calor, ¿dónde quiere estar? En Mar del Plata. Es así. ¿Qué pensás? Verano que es en Argentina, Mar del Plata. Todo lo demás está muy bien y es hermoso y nos están escuchando en todo el país y hay que ir de vacaciones por todo el país, que está hermoso o a donde fuera. Pero cuando uno dice verano, dice Mar del Plata, ¿o no?
Y además, si te querés coronar de argentino de vacaciones, ese rótulo, en algún momento tenés que haber ido a Mar del Plata en verano, aunque sea para decir cuánta gente me quiere ir de acá, pero tenés que pasar por Mar del Plata.
Claro. El que ha andado mucho por Mar del Plata, tanto que es de ahí, es don Camilo Sánchez. Hola, Camilo, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por la invitación, Radio Nacional. Así que es importante porque llega a todos lados.
Llega a todos lados.
Así que muy contento de estar acá esta tarde.
Y estás con libro nuevo.
Estoy con libro nuevo.
Libro feliz, La Feliz.
La Feliz. Arrancó, sí, fuerte. Y sí, es un libro, a ver, ¿cómo te puedo decir? Casi que te diría, sin exagerar, que tardé 30 años en escribirlo. Porque estuve cubriendo ese verano para el diario Página 12, que era un diario recién nacido. Me manda para cubrir el caso Monzón.
Aquel verano del 88 es eso.
Estamos hablando de eso, de aquel verano del 88, es un clima de época, de ese verano que fue una especie de bisagra en la ciudad, ¿no? Una ciudad que estallaba y detonaba, como vos decís, nunca hubo una ciudad como la del 87, 88. 4 millones de personas para 400.000 locales, o sea, 10 por 1 es claro, la proporción. Sí. Después creció, ahora hay 1.200.000 y muchísimo menos veraneante. Entonces, bueno, el verano venía así como una especie de gran vértigo, hasta que ese verano hay una bisagra realmente, porque, digamos, en solo 3 semanas, el campeón mundial de boxeo más famoso que tuvo la Argentina, más exitoso, te diría, que fue Carlos Monzón, hace su femicidio, creo, entre la historia, asesina a Alicia Muñiz en una casa que había alquilado el Pacha Martel. Que el Pacha Martel era el lugarteniente, el segundo casi, de Alberto Olmedo, quien a las 3 semanas exactamente, y siendo el único que visitaba a Monzón en la cárcel de la farándula en esos días, se cae de balcón en una cabriola triste, insólita, no sé, patética. Le están avisando que va a ser padre otra vez. En una noche un poco descarriada y misteriosa todavía, ¿no?
Todavía misteriosa.
Sí, eso lo planteas en el libro, ¿no? ¿No tenés vos una hipótesis cerrada respecto de por qué se cayó, no es que se tiró del balcón, ¿no?
Mirá, si la tenía, José no la quiso usar en todo caso, me parecía que era mejor que a los mitos se los roza como en el libro hago, ¿no? En el libro el campeón es Monzón y el clown es Olmedo, porque...
Pero no están nombrados así en el libro.
No, están nombrados, no están nombrados con su nombre porque por varias capas de sentido, digamos. Primero porque es mi interpretación de los dos personajes, la interpretación que yo hago de los dos personajes. Después porque realmente eso me daba libertad absoluta para manejarme en el territorio de la ficción. Y después porque en la Argentina los mitos muchos no se los nombran, ¿viste? El mito de Gardel, el nuestro, es el mudo, ¿no? Así que tampoco iba a poner los nombres. Bueno, todo eso sucede en ese verano que, digamos, que hace estallar y detonar la ciudad, en la que yo además nací, sí, es verdad. Yo viví muy poco en Mar del Plata, viví hasta los 18 años. Vine a estudiar periodismo enseguida acá, pero bueno.
Bueno, pero pasaste tu adolescencia ahí, no es poco.
No, tengo la terminal nerviosa de esos veranos, justamente, de los veranos previos al gran verano también.
Pero ¿cómo era esa Mar del Plata hasta tus 18 años? Porque uno entiende que igual algo de ese nervio que se ve hoy y que hubo a fines de los 80 estaría presente, o era una ciudad totalmente distinta.
No, era todavía peor, José, lo que soy, porque para decirte algo, yo subí a un colectivo que iba para el lado del puerto, Punta Mogotes, mi zona, mi barrio, y subían amigos míos que decían, este colectivo va a Punta Mogotes, eran amigos míos, hacían pasar por extranjeros, por turistas, porque era muy visitante, era 10 por 1, era una ciudad invadida, era la terminal nerviosa del país.
Y para relacionarse el local con el turista, ¿era difícil? ¿Ocurría, digo, más allá de la cosa de te vendo, te compro? ¿Había relaciones?
Había cotidianidad, pero en general lo que nos pasaba a los locales era tener un resentimiento un poquito alto hacia los que venían. Ellos ponían, por ejemplo, te digo, se ponían de moda boliches todo el verano, que eran generalmente los porteños, el 80% de los visitantes, y después los marplatenses seguíamos todo el invierno siguiendo, sosteniendo esas terminales nerviosas. En el verano venían y te la cambiaban toda y uno seguía. Era raro, Mar del Plata llegó a tener un centro de residentes nativos. En la década del 80, un centro de residentes para marplatenses, ¿no? Éramos absolutamente visitantes en nuestra ciudad.
Claro, eran la minoría en la ciudad. Totalmente. Una minoría, muy claramente una minoría en la ciudad.
Pero ¿qué era ese centro de residentes? ¿Era un lugar al que te podías replegar cuando te invadían?
Era, el otro día cuando fui, que me hicieron un par de notas en Marapata, había gente que había, incluso, había, dice, uy, qué bueno que nombraste esto, porque a mí me conseguían pasajes más baratos para venir a estudiar a Buenos Aires. Era un centro residente, como te dijera que vas a Londres y encontrás un centro residente de argentino, lo mismo, pero en la propia ciudad. Eso era lo loco, ¿no?
Bueno, hay una página del libro, un par nada más, es algo muy chiquito, pero es interesante. Vos contás cómo se reconvertía la ciudad en momento de vacaciones, contás que había, no sé, costureras que se ponían a limpiar los baños en la Bristol, que había eso, como una reconversión, obreros o gente de la construcción que se ponía a trabajar de mozo en los restaurantes. Contá un poco más eso, porque es interesante cómo una ciudad se configura para hacer toda la plata que se puede en 3 meses, porque después vuelve la malaria, ¿no?
Y vos fíjate que Mar del Plata en los 50, junto con Acapulco y Río de Janeiro, eran las 3 ciudades con mayor proyección de edificación del mundo. Después Florianópolis pasó a hacer eso, que es increíble Florianópolis también. Son ciudades que se ponen como de moda en expansión. Mar del Plata tiene en realidad varios segmentos, ¿no? Cuando lo descubre la oligarquía en 1920 y trazan una ruta que cruza la llanura. No fue la digamos, la descubrimiento no fue a partir de San Clemente y fueron bajando, no, encontraron
fueron ahí Plata. Y vamos ahí directo.
Hicieron no solamente una ruta, Bazán, hicieron el tren al lado. Tren, vos vas por la ruta y vas viendo todo el tiempo el tren, claro. Que en su momento era un tren lujosísimo. Claro. Bueno, en el 50, con el peronismo, la ciudad se socializa, digamos, aparece el turismo social, muchas de las grandes casonas de la oligarquía son vendidas a los sindicatos, claro. Y después sucede que hasta el 87, 88, hasta estos veranos, es el del turismo más masivo. Hoy Mar del Plata se reconfiguró, y aquello es lindo, en serio, digamos, existían plomeros que se dedicaban a acomodar autos en la Avenida Colón, se transformaba toda la ciudad, claro. Y existía la fantasía que si ponías una verdulería, que la Avenida Colón, y la rompías, te salvabas el año. Eso era una cosa muy, que Mar del Plata estaba muy avispado en su vértigo de ver qué hacemos este verano. Sí, toda mi vida.
¿Qué hacías?
Bueno, yo a los 14, laburé desde los 14 en una fábrica de escaleras, y de los 16 a los 18 que me vine en una, era... yo decía, cuando iba a bailar y eso, me decía, ¿qué haces que no podés venir a la tarde? No, yo soy especialista en expender hidrocarburos. ¿Qué haces? Vendo nafta en la Shell de Juan Bejú.
¿Y conociste en algún momento a alguien que se haya salvado con una changa de verano?
No, te cambiaba el año.
Realmente.
Serio, cambiaba el año. Y eran veranos, como yo te cuento ahí también, José, viste que eran veranos que la gente, digamos, alquilaba, los más modestos alquilaban su casa y se iban a un lugarcito del fondo. Claro. Los más fanáticos llegaban a alquilar la casa y se iban 3 meses de carpa.
A Miramar,
claro.
No, claro. Una ciudad que vivía a despensas de lo que sucedía en la temporada. Hoy está como más mitigado eso, ¿no? Con una situación de 1.200.000 habitantes.
Claro.
Digamos otra cosa.
Vamos a escuchar a Hernán Oliva haciendo Niebla de Riachuelo y después nos contás por qué.
Thank you.
Hernán Oliva, Nieblas del Riachuelo, una canción que tiene una presencia importante en la novela, ¿verdad, Camilo? Estamos la hablando novela... de Camilo Sánchez, sí. La feliz aquel verano del 88.
La novela está atravesada así por personajes que me permitía el juego de cruzar personajes que uno admiró, que si no, y Hernán Oliva había sido un violinista de jazz, que terminó su vida tocando los bares por monedas. La otra vez me contaban que Astarita lo había llevado en su momento de gloria de jazz y pop a Hernán Oliva y me dice, no se podía creer, pero yo le pagué un buen caché por esa noche, pero que Hernán Oliva bajó y siguió pidiendo monedas en las mesas como si no le hubieran pagado.
Su costumbre era pedir monedas en la mesa.
Además, la verdad que se merecía todo lo que podías conseguir porque, digamos, recababas guita donde podías para pagarle. Entonces
hay grandes grabaciones de Hernán, bueno, de jazz especialmente.
Monstruo total. Y entonces, bueno, en la novela, en un momento que ellos se juntan a cenar, los tres, Langa, el campeón, y el Langa es el Falla Martel, el campeón y el clown, digamos, atraviesa la noche Hernán Oliva en un bodegón de la Avenida San Juan, donde él solía tocar, y nada, los deja colgados del infinito, digo yo, ¿no? Porque es como lo que pasa con la música de Hernán Oliva cuando la escuchás en silencio, y en vivo, imagínate ahí. Te dejaba colgado de la nada, del vacío. La novela habla bastante de eso, ¿no? De lo que es la... Porque, bueno, el Olmedo y el box son dos situaciones que son puro instante, ¿no? Claro. Me permitía bastante trabajar sobre eso de la improvisación, de salir al ruedo, lo que está pasando acá, ¿no? Nosotros no estamos pensando lo que hablamos. Es un vértigo. Ustedes todo el tiempo lo conocen, 4 horas por día de vértigo, bueno. En el aire, ¿no? Bueno, eso hablo bastante en la novela, de esa situación, de lo que Olmedo hacía mejor, que era no la cosa misógina y ratifusa que hacía, digamos, que hoy sería totalmente cuestionado, pero sí esos instantes donde él rompía con la cuarta pared y improvisaba y sucedía lo que todavía hoy la gente de 30 años después sigue viendo, y siguió viendo una cosa rarísima que sucedió con Olmedo, que durante 4 años el programa siguió al aire, y era una especie de duelo colectivo, la gente seguía viendo, sabiendo que era un muerto el que estaba ahí, pero era la manera de despedirlo, ¿viste?
Bueno, porque es lo que pasa con el espectáculo de Bossi. Bossi hace de Olmedo, digamos, la gente sigue viendo a Olmedo, la gente quiere ver a Olmedo, entonces va a ver a Bossi, sí, digo, más allá de los valores de Bossi, ¿no? Digo, pero lo que hace es ir a ver a Olmedo. Y el nudo principal de los trabajos de Bossi en el teatro es Olmedo.
Sí, ahora si uno se parara, ¿no? Sí, y pudiera, ahora lo estoy pensando en voz alta, como si se parara a mirar para atrás como figuras masculinas, ¿no? Porque femeninas hay otras seguramente, pero Gardel y Olmedo son como los mitos del espectáculo más sólidos,
sí,
¿no? Más
sí, sí, sí.
Que digamos tienen de más largo aliento.
No, de hecho, murieron en el 88.
88.
Y seguimos hablando de él.
Sí, ya 20 años.
Y en presencia. 30.
30, perdón, 30. Uy, cómo pasa el tiempo, chicos.
Lame.
¿Cómo pasa el tiempo?
Se acaba de dar cuenta de un montón de cosas, José. Sí. Se le vinieron 10 años más encima, terrible.
De todo ya pasaron 30 años, José.
Dios mío, bueno, sigue hablando del libro, Camilo, por favor.
No, pero a 30 años de su muerte hablamos de él en presente, digamos, y es muy fuerte eso.
¿Sí?
30, digo, la gente que tiene 30 años no lo vio en teatro, lo vio, no esperó su programa semana a semana.
Sí, y eso es un mito. Debe ser uno de los esta cosa que hicieron con papel duro.
Los muñequitos,
muñequitos debe ser uno de los más celebrados y que la gente se sienta ahí. Además que está logrado, ¿eh?
Digamos que para la gente de todo el país, en la calle Corrientes hay muchos estatuas o cosas.
Recordatorios.
Cosas. Algunas están más o menos bien y otras son cosas de las figuras emblemáticas del espectáculo. Y hay un sillón en la calle donde te puedes sacar una foto. Está Olmedo de un lado, Portal del otro, Portales del otro. Y hay un espacio vacío donde la gente se siente y se saca fotos. Y eso está permanentemente. Todas las noches cuando pasás, hay alguien sacándose una
foto. Todas las noches a la mañana. Yo paso en la bici temprano. La gente a la mañana también está ahí sentada. Es una cosa hermosa. Y es esa necesidad también, ¿no? De recordarlo, sí. Hasta en una foto.
Sí, pues también está Calabró, está Tato, sí. Bores, está Porcel, entre otros. A lo largo
está Sandro también.
A lo largo de Corrientes.
De hecho, es que me tocó, si me permitís contarlo, me tocó en el 88, en el anuario, en el primer anuario que hacía Página 12, escribir sobre El Ángel Caído, titularon esa nota de Olmedo. A todo esto era porque Soriano ya había escrito varias cosas, la necrológica la escribía, había escrito él, la vuelta del país de él. Y yo, sé que el otro día, por una nota que alguien me trajo, me hizo recordar, yo no lo había revisado eso, y yo terminaba diciendo en la nota que cuando la polvadera se asiente, porque por todo el tema de la cocaína que rodeó el asunto, por todo el tema de no se sabía si realmente el hijo que le habían anunciado esa noche era de él o no, toda una cosa, muy runflera y muy oscura, ¿no?, que rodeó su muerte. Y yo sugería ahí que cuando todo eso pasara, lo que iba a suceder era que la gente iba a tener memoria de un sillón donde él se largaba ante 5 millones de personas con su ladero más cercano y con su compañero y con su co-equiper mejor, digamos, el mejor que se pudo haber conseguido en ese momento, a largado a improvisar, ¿no? Y todavía me sorprendió mucho, digamos, bueno, eso fue en el 80 y a fines del 88, y después cuando vi el que efectivamente se entronizaba ese sillón, dije, uy, qué loco.
Sí. Es esto, la figura de Olmedo, digamos, yo no sé si es a la altura de Gardel, pero efectivamente pasaron 30 años, seguimos hablando de él, no pasó con Porcel, que estaba a su lado.
No, hay algo del carisma de Olmedo que no es innegable. Más que era el tipo más querido de un ambiente muy ruin y muy de codazo.
Eso también es cierto, no hay nadie que te hable mal de Olmedo, y todos los que te hablan muy bien, y además te hablan muy bien, incluso en privado te hablan mejor de lo que hablan en público para no quedar mucho a medias, ¿no?
Qué bueno lo que decís.
Ahora, hace un rato contabas cómo era la dinámica en Mar del Plata, cómo fue históricamente, cómo sigue siendo, y en el libro hablas del 88 como un verano de pérdida de la inocencia, con estas muertes, me centro un poco más en Olmedo. ¿Por qué lo entendés así? ¿Se perdió realmente la inocencia con esa muerte?
Yo tenía 26 años más o menos, ¿no? Y bueno, sabemos bien, había pasado la dictadura que aniquiló por ahí un proyecto, un intento de proyecto más colectivo, y se empezó a detonar, por lo menos lo que yo creo, se empezó a detonar la movilidad social que hace que, por ejemplo, estemos charlando nosotros acá. Yo vengo de un barrio bastante humilde de Mar del Plata. Esa movilidad social se fue detonando. Entonces, en el 87, 88, te quedaban estos hitos que hacían bien lo suyo, eran impecables en su trabajo. Monzón era un impecable boxeador. Y que todavía sin las redes sociales, eran bastante intocados por...
Claro.
Eran mitos de verdad, no eran rozados por el escándalo cotidiano, porque dijeron una cosa y salida se replicaban 10.000 lugares, porque en el caso de Monzón tenía cierta virulencia con sus parejas, que era de antes. No, si no se hablaba de que Monzón era un alcohólico desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Entonces, me parece que lo que me parece que en esta situación, que en solo 3 semanas, dos hitos del peso que tenían Olmedo y Monzón, el clown y el campeón, uno matara a la mujer, asesinara a la mujer, y el otro se cayera torpemente de un balcón en una mala noche, bueno, se termina la inocencia en un sentido de decir, bueno... Ni siquiera los tipos tan famosos eran tan felices como parecían. En ese sentido,
además,
yo digo...
Además, dos historias de progreso bastante meteórico, porque vos también contás en el libro, bueno, cosas que de alguna manera también se saben o no, que es el origen humilde no solo de Monzón, sino también de Olmedo, ¿no?
Sí, eran muy, muy, muy de los bajos fondos los dos. Y eso yo creo que fue la unión, mucho más que el discurso y la palabra, los que los mantenía tan cerca. Yo creo que... Yo cuento, sí, incluso las peleas de Monzón, que cuento del campeón. Todo el tiempo lo estoy mirando con la mirada que yo tenía a los 12 años, ¿no? Que yo miraba las peleas con mi viejo, que era boxeador, había sido boxeador, y él me explicaba, mirá cómo los escopetea lejos, cómo se viene, bueno, y lo tenía una visión muy clara de eso. Bueno, pero vos fíjate que digamos, se cayó todo a pedazos eso, en poquitos días se cayó todo a pedazos. Entonces... Monzón siempre estaba muy incómodo en todos lados. Yo creo que los chicos no dábamos cuenta de eso. No sé si los grandes, porque bueno, iba a comer con la señora, con la reina madre, con Mirta, y vos lo veías muy incómodo, pobre el tipo, no sabía, era un hombre que había salido, después se descubrió que no sabía leer tampoco, que medio le enseña a leer Susana haciendo la mar, y entonces era un hombre que estaba muy, era un desclasado. Era una persona desclasada, una persona que estaba en un ámbito donde era ajeno, todo el tiempo.
Claro. Que le pasó lo que le pasó porque tenía una genialidad, un don en lo suyo, pero que eso, digo, le abrió puertas, pero puertas a lugares absolutamente impensados y que no tenía cómo acceder.
Donde fundamentalmente no estaba cómodo, claro, Bazán. Y con Olmedo, que manejaban la misma provincia, Rosario, Santa Fe, la misma Rumfla, los mismos códigos.
Somos todos santafesinos, chicos.
No, y además, viste, que digan ciertas cosas, los códigos son sin palabras, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Que haya que realmente cuando uno empatiza con alguien no hace falta tanto la palabra.
Y fíjate que esto que rescatás de que Olmedo era el único que iba a visitarlo a la cárcel, esto no es menor, porque es, digo, amigos del campeón son todos excepto cuando cae, y no debe haber sido fácil decir sí, sé que mató a su esposa, voy a visitarlo a la cárcel.
Tal cual.
Era una condena social, digo, bastante lógica, ¿no?
Era el único que se podía, y además tampoco el Facha podía ir. Claro. El Facha no podía ir porque había sido en su propia casa, se había hablado, claro, de que había de todo allí para levantar los ánimos, entonces no podía aparecer, y el que se lo podía bancar, y además, bueno, me acuerdo claramente, nosotros estábamos cubriendo, había unos vallados en la comisaría, y al cuarto o quinto día, el que aparece con una gorrita azul y anteojos negros es él, bancándose la situación. Creo que es una de las escenas que más me gusta de la novela, esa, que uh-huh, es cuando se juntan los dos en un, sí, y no hay minifaldas alrededor, no hay luces, no hay flash, no hay champán. Están en un... Están dos tipos en el borde del vacío, ¿no? Sí. Con los comisarios dando vuelta a ver si escuchan algo. Es una escena tremenda, sí, me gusta esa.
Hay un personaje que lo estás mencionando, el Facha Martel, el Langa, en el libro, que es un poco el que articula esos dos vacíos, el que los reúne a los dos. Y es como una especie, no voy a decir si de homenaje de lado, pero queda bastante bien parado dentro de su descontrol el Facha, yo no sigo la que murió, ¿no es cierto?
Sí, el Facha murió hace 5 o 6 años. Sí. Lo rescato porque en realidad el tipo tenía su dignidad y digamos, fue como una especie de... los viciosos de este país rescatan a Facha Martel, porque sí, era el tipo que ponía la cara, claro, el tipo ponía la jeta, no decía que no, él decía su famosa frase, me puedes dejar a tu mujer y vuelve intacta, pero si me dejas 5 gramos, vuelven 2, era un tipo muy muy claro en ese aspecto, entonces, y a mí lo que me gustó, eso fue Fernando Fagnani, el editor de Daza, a quien mando un saludo, ¿no? Porque él me dijo, labúralo un poco más al Facha en la primera versión, labúralo un poquito más. Me faltaban 3 o 4 meses y le pegué duro porque el Facha realmente después me di cuenta que era el que había vivido para contarla, el que había sido verdaderamente el nexo, el que tiene esta cosa de agarrarse de los pasamanos como la clase media argentina, termina viviendo en un auto.
Sí, al final.
Termina yendo a comer al corralón gratis. Entonces, bueno, todo eso que generaba, que me parecía que era una linda metáfora de la clase media argentina, ¿no? El Facha como...
Termina vendiendo sus electrodomésticos, contás, sí. Una terrible metáfora de la clase media argentina, pero sí.
En un momento él contaba, decía que sí, había vendido electrodomésticos, pero no en Garbarí, no en ninguna empresa, sino en...
¿Ibas a decir Garbarí o que no se puede?
Mi microondas vendía, dice. Claro. Mi lustradora de pisos vendí, me dice, para poder...
Camilo Sánchez está presentando a La Feliz, aquel verano del 98. ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste antes de hacer la novela? Digamos, ¿por dónde te pareció?
Cuando yo cubrí esa temporada, digamos, Monzón, contrariamente a lo que le sugería su abogado, yo creo que también Monzón, digamos, no supo calibrar. Monzón creía que iba a salir. Y entonces dijo que iba a hacer la reconstrucción del hecho. A los 5 o 6 días hizo la reconstrucción del hecho en la casa de Pedro Sani, donde había sucedido la... Y había 500, 600 personas. Las grandes editoriales contrataron helicópteros para cubrir con fotos. Adrián Van der Hoor, capaz que...
Sí, claro.
Contrató un helicóptero y le sacaban fotos de arriba. Y la mitad de la gente, o buena parte de la gente, le gritaba asesino, asesino. Y había un sector grande que le gritaba dale campeón. Dale campeón.
Sure.
Y yo ahí sentí que tenía una, que esto era una novela. Por eso te digo, verdad que pasó tanto tiempo hasta que nunca le encontré el tono, no sabía, empezaba y no, nunca le encontraba el tono. Se me despejaron cuando vi cómo tenía que contar a los 3 personajes. Recién ahí, pero eso fue hace 4 años.
Pero lo que disparó no fue entonces una imagen vinculada a Olmedo, sino esto otro que estás contando. No,
eso ya era, imagínate, José, eso ya era una novela. Si a eso le sumamos que a las 3 semanas se cae el clown, ligado, claro, el único tipo que lo citaba. Si a eso le sumamos que era en una ciudad, digamos, donde la gente iba por una módica felicidad a gastarse sus ahorros, si no tenés una novela cimarrona y negra con todo eso, claro, no sé. A veces me pasó también con La Viuda de los Van Gogh, ¿no? Que era una historia tan cerrada, que digo, ¿cómo nadie la escribió antes? Porque es la historia de cómo los cuadros Van Gogh se vuelven públicos, digamos. No, sí, se vendieron cuadros, sí, de Van Gogh, sí, bueno. Se reeditó ahora también el libro, hay una cuarta. Sí, estos días aprovecharon esto y sacaron.
Dijeron, ya que tenemos, sí, Sánchez.
Y entonces en esa novela también era una historia que yo muchas veces mientras escribía decía, ¿cómo puede ser que a nadie se le ocurrió que hubo una mujer feminista, fin del siglo XVIII, descubriendo que la obra de su cuñado tenía el peso que iba a tener, armando un hostel en las afueras de Ámsterdam y colgando los cuadros, lo que fue el primer museo de Van Gogh, verdaderamente, la gente...
Lo viste en un documental de la BBC, ¿no?
No, eso lo vi ahí. Y después dije, bueno, en esta también, digo, ¿cómo nadie se atrevió a contar? Si había una novela negra dando vueltas hace 30 años, bueno.
Estamos hablando con Camilo Sánchez, autor de La Feliz, aquel verano del 88. Estamos casi en las 4 de la tarde, Camilo, así que sé que vamos a hacer un informativo. A hacer los compañeros de informativo. Yo voy a estar acá tratando de tomar un mate en el medio de tanta charla. Y vamos a hacer el informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando un rato más. ¿Puede ser?
Buenísimo, cómo no, muchas
Camilo gracias. Sánchez con nosotros, informativo.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, hemos estado en el informativo de Radio Nacional tomando mates, como corresponde, un programa que se llama Dulces y Amargos. Sé que estamos hablando con Camilo Sánchez, autor de La Feliz, aquel verano del 88, y le pedimos a Camilo que nos diera una lista de temas que quisiera que compartiésemos todos y que tuviera algo que ver con su novela. Vamos a escuchar Pasajera en Trance de Charlie y Aznar y después me explicas por qué la contaste.
Oh,
pasajera en trance, Charlie y Aznar.
¿Por qué, Camilo?
¿Porque estamos al aire?
Sí, claro. Sí.
Porque hay un momento en que uno de los tantos confesiones, el personaje del clown, yo lo cuento realmente como en esa última temporada de su vida, uh-huh. donde él estaba con un vértigo de un éxito tremendo y con unas ganas de salir de la cancha por un tiempo que por ahí exageró en ese verano. Quería cambiar de rumbo y en uno de los monólogos que él tiene, dice finalmente todos somos pasajeros en tránsito, ¿no? Y además porque parece que es la verdad que Charlie en ese sentido es como la cortina musical de los 80, ¿no?
Claro,
como
sí,
si hay
sí,
una
sí.
música de esos años. La teoría que yo bajo en el libro es que en el 88 además como que terminan los 80 y arrancan los 90. O sea, como que los 90 es una década extendida en el tiempo, que arranca un poco antes, en este verano, que la hiper ya está ahí dando vueltas, ya hay un riojano transando en las sombras, que en esa ciudad estaba armando un gabinete para funcionar paralelamente. Y digamos, y digo, bueno, que se abre la década que después termina en el 2001, ¿no? Con los muertos en la calle.
¿Cómo te documentaste? O sea, ¿hiciste un trabajo de tipo periodístico para escribir esta novela, aunque sea ficción? Porque se nota un archivo o un trabajo de documentación, y en ese caso, ¿lleva realmente 30 años eso? ¿Cómo?
30 años me llevó enganchar el tono, me parece. Nunca me conformaba nada de lo que estaba haciendo. Si bien hubo un trabajo periodístico, nada que ver con la viuda de los Van Gogh, que sí, ahí sí tenía que... Ahí me fui a la prensa, me acuerdo, a ver las crónicas que mandaban los excepcionales cronistas que había a fines del siglo XVIII en Argentina. Así mandaban unas crónicas espectaculares de lo europeo y yo tomaba mucho dato ahí, además de todo lo que investigué de Van Gogh. En este caso, si bien ahí tenía algunos libros del Clown, tenía algunos libros de Olmedo y tenía algunos recortes del Langa, la verdad es que apelé mucho a la memoria, ¿viste? A lo que me quedaba de la zaranda de los días, ¿viste? Cuando pasás la zaranda y lo que te va quedando, y me parecía que eso era lo más sustancioso. Lo que tardé tanto porque no encontraba el tono. Me di cuenta después que tenía que contar a Olmedo, al clown, con la cercanía que yo tenía con él, con la empatía que él me generaba en algunas notas que le había hecho. Fui de chico, por supuesto, a ver al Capitán Piluso, me regaló helado.
¿Te regaló helado?
Sí, no, en el fue al programa Telepequeñocho, que en Mar del Plata existía, en el año 67, y él convocó a unos chicos para unos juegos, y los que ganamos nos trajeron 2 kilos de
helado. ¿Vos ganaste un juego en un programa de Olmedo en Mar del Plata?
Sí, en Mar del Plata, exactamente.
Te vas de acá, el nivel de envidia que me diste es demasiado grande, no puedo soportarlo.
De verdad, era un genio, yo agradecí siempre que él nos tratara de igual a los chicos, ¿no?
Sí,
no preguntaba ni...
Sí.
No quiero meterme con otros, pero era un tipo que...
Si no te trataba de idiota.
Claro, exactamente. Entonces me gustaba
casi
eso.
Como si los chicos fueran personas.
Exactamente, ¿viste?
Lo cual está en duda, pero bueno.
Pasá, no sé.
A mí me hizo llorar Olmedo. Estaba con Coquito, me llevaron con el Jardín de Infantes a verlo en Canal 7. Y me acuerdo la escena perfecto, que tengo una encomienda para darte, le decía a Coquito. Te la mando por, no sé, por carta o por cable. ¡Por cable! Hicieron estallar una bombucha... Todos los chicos lloraron y se rieron y yo me largué a llorar.
Josefina, ya eras Josefina. Ya eras vos.
Todos reían y yo lloraba. Pero tengo ese recuerdo de Olmedo y nunca, me costó la vida entender que además era graciosísimo, que lo era, ¿no es cierto?
Camilo Sánchez está presentando La Feliz, aquel verano del 88. Se ha sumado a nuestra mesa Ana Prada. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Siempre que he venido aquí a esta mesa me encuentro con unas historias maravillosas y ahora justo llegué.
Claro, la vez pasada, sí, no me acuerdo quién estaba cuando viniste.
De Sandro, no, del Elvis. Del Elvis.
Exacto.
Sí.
Como uruguaya, ¿qué,
sí, Elvis,
sí. ¿Qué imagen tenían en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Qué se decía de Mar del Plata en Uruguay, Montevideo?
De Mar del Plata, y bueno, era como la meca así de los espectáculos de revista y de todo ese universo que no existe prácticamente en Uruguay. Ahora hay un teatrito, hay un teatro, el Teatro Metro, que era un cine antes, que es uno de los pocos lugares que está llevando este tipo de espectáculos ya hace unos años.
Claro.
Pero no ha sido una manifestación el teatro de revistas con, Uruguay, con sus vedettes y con sus figuras y
claro,
con
no es algo que Uruguay, cómicos. No es algo que tenga Montevideo.
Entonces, que no ha nacido así espontáneamente. Uh-huh. Tenemos la única figura de vedette que tenemos es dentro de la comparsa de las llamadas uh-huh. del carnaval, que teníamos claro. a Rosa Luna, Marta Gularte, hubo grandes vedettes. Pero no dentro de lo que es el teatro de revistas, con esa puesta en escena maravillosa.
Pero qué loco, lo primero que decís cuando te hablo de Mar del Plata es eso, digamos, la imagen así. del espectáculo y la revista, ¿no?
Y después tengo a Alfonsina
claro, bueno.
en el murallón, ahí en el lugar donde se suicidó. También Mar del Plata ahora, pero eso lo tengo ahora porque he ido a Mar del Plata, Villa Ocampo. Claro, claro. Uh-huh. Tengo unos lugares así hermosos en mi cabeza, el bosque. Pero si no, como que un poco Mar del Plata...
Así claro, pero yo te preguntaba eso, la imagen...
El imaginario... Una ciudad balnearia preciosa, como un Punta del Este, pero claro. con mucho más movimiento de revista y de espectáculo. Claro,
y de espectáculo. Uh-huh.
Interesante lo que dice Villa Ocampo, porque es uno de los ejemplos más nítidos de cuando Mar del Plata se expandió así, claro. Con cierta oligarquía. Villa Ocampo lo subieron a un barco en Inglaterra y la trajeron a...
Es que toda la reminiscencia de la Belle Époque que llegó en ese momento y que después quedó, bueno, tuvo que permitir el acople del peronismo cuando claro. llega...
Esas vacaciones pasadas ahí por Bioy Casares y Borges, digamos, uh-huh. en ese lugar, que están ahí contadas, ¿no? En Villa Ocampo, que son maravillosas.
Y la construcción, viste, que es una especie de mini Biarritz, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy claro. parecido a Biarritz, o sea, si es una comparación de fotos... No sé si lo trajeron al mismo tipo, lo asesoró o algo, uh-huh. pero son casi iguales.
Cuando hiciste La Feliz, aquel verano del 88, y esa imagen tanto oscura de Mar del Plata, ¿qué te dicen los marplatenses?
No, me tratan bien, me trataron, lo presenté allá, y la verdad es que, digamos, me presentó Sebastián...
Seba.
Y digamos, ahora lo voy a decir después, y la verdad que es una persona que escribió 8 novelas, Mar del Plata, y me dijo, la verdad que no, digamos, él eligió presentarlo, y digamos, me dieron un reconocimiento donde yo soy casi también un visitante entre los escritores marplatenses, que es, hay una movida, Agustín Marangoni fue la otra persona, Sebastián Chilano, y hay una movida cultural e intelectual muy grande, y yo soy sí. yo también vuelvo a ser un extranjero acá. Y la verdad que fueron muy, 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 muy amables con el laburo y con que alguien venga de afuera, más grande, viejito, casi, y trajera este
Dale,
laburo.
Sonso.
Dale, además, Sonso. Mar del Plata tiene toda una tradición de novela negra cada vez más interesante. Tiene un festival claro. que es el Festival La Sabache, y está creciendo Juancito literariamente Carrá. Cada vez más sólida, ¿no? Tener un reconocimiento ahí no es algo pequeño en este momento.
Fue muy amable la gente allá, y creo que sí, que tiene que ver con este empuje que decíamos de la otra ciudad,
claro.
cuando se acaban estos veranos y Mar del Plata en sí mismo tiene un peso propio.
Camilo Sánchez, La Feliz, aquel verano del 88, el libro de Daza, ¿se consigue en todo el país?
Sí.
Se consigue en todo el país, entonces estés donde estés. Y por ahí, Mar del Plata es un lugar claramente de vacaciones. En general, estaba leyendo los otros días, el gran porcentaje de la gente que va a Mar del Plata es de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y conurbano. Creo que hay un 12% de cordobeses y después distintos... A mucha gente le queda lejos Mar del Plata, ¿no? Si estás en cualquier provincia del litoral, te es más cercano ir a Uruguay o a Brasil. Si estás en Mendoza, por ahí te vas para el otro lado. Así que si no conoces Mar del Plata, podés leer La Feliz, aquel verano del 88, el libro de Camilo Sánchez, que seguramente ha llegado a tu ciudad. Camilo, muchísimas gracias.
No, la verdad que muchas gracias por el espacio, el trato y la tarde.
Somos buena gente, la verdad que somos...
somos tan divinos.
Otras cosas no tenemos, somos buena gente, te damos mate y todo. Vamos a la tanda y enseguida venimos con algo.